Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Les saluda Tomás Martín en un nuevo espacio del programa 45 Minutos con. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Geografía e Historia, sección Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Valladolid, en posesión de los dos cursos de doctorado sobre etnografía y tradición realizados en la Universidad de Valladolid. Está pendiente de realizar la tesis doctoral, un curso de posgrado especialista universitario en estudios sobre la tradición. Es directora de la revista Etnografía al Socayo desde el año 1998, codirectora del Seminario de Etnografía e Investigación Social de la Federación Española de Universidades Populares, miembro del equipo coordinador del Museo del Vino de Peñafiel en el año 1999, directora pedagógica del Museo Agrícola de Autilla del Pino desde 1999, miembro del equipo de trabajo que llevó a cabo el inventario y el catálogo para el Museo Etnográfico de Cervera de Pisuerga, 1995, miembro del equipo de trabajo que llevó a cabo la puesta en marcha de la colección etnográfica de Perazancas de Ojeda, en el 1998, colaboradora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Valladolid y coordinadora del equipo de trabajo que llevó a cabo el estudio histórico turístico del Cerrato Palentino y el inventario y catalogación de chozos. Ha impartido numerosas conferencias, fundamentalmente sobre la arquitectura popular y sobre los museos etnográficos. Es autora de distintas publicaciones en la que cabría destacar cuadernos didácticos sobre las labores agrícolas, aula activa de naturaleza en Arvejal, cuadernos didácticos sobre arquitectura popular en Perazancas de Ojeda, cuadernos y materiales didácticos sobre el Museo Etnográfico de Autilla del Pino, séptimo centenario del arribo de las reguiles a Rivas de Campos, la cabaña del pastor, las casetas de la Tierra de Campos, etc. Hasta aquí el perfil más o menos académico y profesional de nuestra invitada, pero quienes la conocen dicen de ella que es una excelente profesional, una compañera imprescindible, una persona entrañable y una mujer de firmes principios. Defiende sin ambages las ideas y las causas justas y no es raro verla ejercer de paladín en defensa de los compañeros y compañeras en situación de desamparo. En lo profesional, combina la excelencia en el aula con un reconocido prestigio académico e institucional en su labor de investigadora, con trabajos de ámbito nacional, como la faceta pedagógica del Museo del Vino de Peñafiel, y con numerosas publicaciones en el campo de la etnografía y cultura tradicional, a las que ya hemos hecho referencia a la hora de presentar su currículum. La guinda la pone con su natural genio, carácter que dirían otros, ya que lo mismo se carga de clases para evitar que los compañeros más jóvenes se vean desbordados, que elabora proyectos con la rapidez de un relámpago, que se viste de bruja zurra Gamurdi, por lo que su pasión por las leyendas y se bebe una cerveza entre canción y canción de U2. Dicen las malas lenguas que Bono la pone. En fin, un cielo. Está claro que cuentas con admiradores dentro de su círculo más cercano. Y estamos hablando de Ascensión García Montes, coordinadora del Área de Historia y Cultura Tradicional de la Universidad Popular Palencia. Buenos días y bienvenida a Radio Colores.
Buenos días, buenos días.
Bueno, con este currículum yo no sé qué decir.
Bueno, ya me dejas abrumada a mí también, ¿eh?
No, yo en un principio me dejaron abrumado, pero cuando he contrastado casi todo lo que pone aquí, y está claro que responde a la realidad. Y quien me ha comunicado esas tus facetas, sobre todo valores...
Tengo que hablar con él, seriamente.
Ya las he identificado.
Tengo que hablar con él seriamente.
Bueno, vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista de un currículum puesto al servicio de la Universidad Popular de Palencia desde hace casi 2 décadas. Lejos quedan ya los comienzos, ¿no? La extensión.
Más de 2 décadas ya.
Más de 2 décadas.
En el año 89 comencé a trabajar aquí. Acababa de salir de la universidad, o sea que era una jovencísima e inexperta mujer para aquel entonces, sí.
En estos 20 años, ¿qué ha cambiado en la UPP? O en estos más de 20 años ya, casi...
Pues yo creo que esencialmente la esencia se mantiene en cuanto a los principios de esta casa. Yo creo ese planteamiento educativo de formar a la gente o tener o dar conocimientos a los demás sin necesidad de titulaciones, pues ya sabes que esto queda un poco fuera de lo académico, que por otro lado es lo que le da frescura. Y yo creo que sí que han cambiado cosas en otro sentido, y es que hemos mejorado mucho, ¿eh? Sobre todo desde el punto de vista de lo que es la infraestructura, de lo que es las contrataciones. Para nosotros eso ha sido un problema desde que la UPE comenzó, pues la falta de financiación. Entonces yo creo que sí, ahí se ha dado un paso, pues podríamos decir casi de gigante, en los últimos 5 o 6 años. Ha mejorado mucho.
Yo cuando supe de la Universidad Popular de Palencia, la acompañaba una especie de leyenda urbana como que esto era un refugio de mujeres solitarias, fundamentalmente de viudas, y a mí me sorprendió mucho. Bueno, ahí lo dejé. Sin embargo, cuando vine a vivir en Palencia y conocí como alumno ya los adentros de la Universidad Popular, mi sorpresa fue agradabilísima cuando vi que 2000 y pico alumnos componían la matrícula hombres y mujeres, aunque verdaderamente las mujeres también tienen más interés por la cultura, no sé, casi todo nos aventajes hoy en día. Y desde luego, más allá de un punto de encuentro, un punto de formación de adultos y un espacio de convivencia, creo que interesantísimo. Estos porcentajes, estos principios, que me imagino que como todos son tanto dubitativos, hasta que os asentáis aquí, y la evolución de esas enseñanzas de las que tú hacías referencia, han marcado un nuevo discurrir en los objetivos que tiene marcado la Universidad Popular de Palencia.
Sí, claro, nos hemos adaptado, efectivamente, y es verdad, ha cambiado un poquito el perfil. Comenzamos con un perfil muy femenino, lo que tú bien dices, la mayoría eran mujeres de 40, 60, 70 años, con muchas ganas de aprender. Ten en cuenta que hace 20, 22 años, bueno, pues también la sociedad ha cambiado, ha ido evolucionando a mejor en ese sentido. Había más, podríamos decir, que gente con necesidades de conocimientos básicos. Ahí la campaña de alfabetización, las culturas básicas tuvieron mucho peso en sus inicios. Y por suerte, yo creo que la sociedad ha avanzado, ha mejorado. Y ahora tenemos otro tipo de perfil. Seguimos hablando de esas mujeres. Las mujeres, pues yo creo que somos, en este sentido, más receptivas a la cultura. O nos da menos miedo confesar que carecemos de cierta cultura que los hombres. Ahora, por suerte, yo creo que esas cosas están acabando y que se está igualando. Y ahora tenemos un perfil de hombres pues importantísimo, es verdad. Yo creo que también el hecho de que haya mucha gente que se prejubila muy pronto, pues igual con 55, 53, 57 años, pues ven aquí una alternativa. También yo creo que hay que tener en cuenta la cantidad de gente joven que desde unos años para acá se apunta a nuestros cursos. También yo creo que es debido a que la oferta pues convence, la cantidad de talleres de música que hay, talleres manuales. Yo creo que a la gente joven le enganchan muchísimo.
Y todas las actividades que extramuros de la Universidad Popular lleváis a cabo, que también
son
importantes.
Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que toda la oferta cultural o la forma en que intentamos dinamizar a toda la ciudad, yo creo que también se está notando, ¿no? Esa como de alguna manera nos hemos convertido pues un poquito en el referente cultural, sin ser demasiado vanidosos. Yo creo que sí que hay ahí un cambio desde hace 5 o 6 años para acá.
Hombre, el reciente reconocimiento con el premio Miguel Hernández creo que avala un poco el sentir, por otra parte, que se percibe en la ciudad, que la ve como un referente a la Universidad Popular y como algo ya consustancial con la vida cultural de la misma y como algo imprescindible que tiene unos visos de continuidad en el tiempo imprescindibles, como decía, para la cultura palentina. Circunscribiéndonos un poco al área de la que eres coordinador y a tus clases en concreto, yo quiero recordar cuando estudiaba aquella historia de que de forma cronológica nos enseñaban los maestros. Bien, es verdad que eran otros tiempos donde precisamente las libertades no abundaban y aquella historia pues era cantar las hazañas de los valores patrios que se entendían en aquel entonces. Hoy esa historia que enseñas o esa historia que demandan los alumnos, que me imagino tiene que ver con aquella de la que yo te estaba hablando, ¿por dónde va? ¿Qué pretendéis?
Pues yo he estudiado de la misma manera que tú, ¿eh? Bueno, yo tampoco soy de ayer, o sea que es verdad, esa forma de...
Yo soy de antes de ayer.
Bueno, pero no te creas, ¿eh? Estamos yo creo que más cerca de lo que tú te piensas, sobre todo desde el punto de vista de lo que ha sido nuestro aprendizaje. Y es verdad, la historia se hacía un poco tediosa, porque eran demasiadas fechas, demasiados nombres. Llegaba un momento en que el concepto como tal de lo que es la historia se perdía, la esencia de la historia se perdía en todo eso. Yo intento enseñar a mis alumnos y alumnas de forma diferente a ese nivel. Es decir, lo que quiero que comprendan es cómo se producen los cambios, el tipo de cambios históricos, cómo se desarrollan los acontecimientos, sin tener tan presente si la batalla de las Navas de Tolosa fue 1212 o 1211 o 1210, porque lo esencial es que estamos hablando de la primera mitad del siglo XIII, que ocurren una serie de hechos que son los que van a transformar un poquito la historia posterior. Eso es lo que me interesa. Y además, bueno, yo creo que intentar también contárselo desde las anécdotas, desde las curiosidades, que eso siempre, bueno, pues ayuda a que la gente se quede con lo que ocurre, ¿no? Yo creo que han cambiado mucho las cosas, pero también, por otro lado, por los historiadores que a partir de los años 80 y 90 comienzan a trabajar estos temas, que son los que realmente hacen llevan a cabo el cambio.
Hay dos cosas ahí. Primero, que desterramos aquello de que la letra con sangre entra, y segundo, efectivamente, que los textos a los que tenemos accesos y las tareas de investigación y los archivos que se han puesto a disposición vuestra de los historiadores, que lo acabe que añaden un valor a los conocimientos de historia. Pero sí me gustaría incidir un poco más, como etnógrafa y experta en tradiciones, en una ciudad tan costumbrista como Palencia, ¿tiene un peso grande lo de las tradiciones en el alumnado a la hora de demandar enseñanzas o a la hora de la atención que le prestan a todo este tema de las tradiciones?
Bueno, la verdad es que, claro, en Palencia se combina mucho la tradición y lo histórico. Yo creo que es interesante que la gente aprenda a distinguir lo que ha sido tradición, leyenda, de lo que ha sido la historia. Pero no hay que matarlo. Es decir, bueno, seguimos diciendo que el Cid se casó aquí, forma parte de nuestra tradición, de nuestra leyenda, y bueno, pues no se casa aquí, pero no es tan grave.
Perdona, que me has dejado una duda. Lo de matarlo, ¿qué decir, de acabar con ello o de desvirtuarlo?
Exactamente, yo creo que no hay que desvirtuarlo, ¿no? Que no, bueno, pues yo creo que tienen que saber efectivamente lo que ocurre, el acontecimiento histórico, que hay una serie de hechos históricos además que no se conocen y han sido tan relevantes como este. Se me ocurre el casamiento de Enrique III el Doliente con Catalina de Lancaster, que marcó un hito en la historia ya de la Baja Edad Media, y que, bueno, se casan aquí en la catedral, ¿no? Es un acontecimiento que se ha recuperado hace muy poco. Y además es que le dan aquí el título de príncipe de Asturias, primer príncipe de Asturias a Enrique III. Bueno, pues hay acontecimientos que pasan un poquito pasan de puntillas, y sin embargo otros se afianzan de una manera absoluta sin que haya un referente histórico real. Pero bueno, forma parte de nuestra leyenda. Tampoco yo creo que es malo. El hecho de que las leyendas, yo creo que dan también riqueza a la ciudad, al entorno, ¿no? De alguna manera se vive un poco también de la leyenda y de la tradición. Hay muchos lugares que viven de eso, ¿no?
Sí, sí. Llamándose el Doliente, diría un amigo mío que no podía casarse en otro sitio que no fuera Palencia.
Pues sí.
No sé hasta qué punto puede haber algo de verdad aquí. Pero yo tengo la sensación de que las tradiciones entendidas como tal llega un momento en que se acaban. O sea, ahora posiblemente se renueven, se rescaten, se recuerden, pero no se crean tradiciones. O sea, que yo creo que ya hay un vacío, que cuando futuras generaciones vengan, el siglo XX y el XXI no aportará nada a esa tradición tradicional, y valga la redundancia, a esas cosas que nacen del pueblo y por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, no sé, esa es la sensación, porque vas a un pueblo, muy bien, a una fiesta en la que rescatamos pues, cosas de la Edad Media, cosas que se pierden, pues no sé, a partir del siglo XIX, pero no hay nada novedoso que crear sedimento ahí en las tradiciones. Por eso va a quedar ahí en los textos de historia todo eso, y como recordatorio.
Pues no lo sé, la verdad que está cambiando, las cosas están cambiando muy rápidamente y la gente, los chavales están aferrando pues mucho a los ordenadores, igual demasiado, ¿no? Yo creo que es una herramienta de trabajo fundamental, magnífica, pero quizás sí, eso está haciendo que se pierda otras cosas, ¿no? La cultura esa de la calle, la cultura de la calle, del pueblo, Un día comentábamos entre amigos que los niños tienen que seguir jugando en la calle, que el parque está muy bien, que la calle está muy bien, y que ahora las maquinitas estas, las Nintendo, la DS, todo esto es lo que les lleva a estar en casa, solos, aislados. Entonces sí, evidentemente se está perdiendo ahí el pozo para que las tradiciones se desarrollen. Eso está claro, pero bueno, tendremos fe, hay que tener fe.
Sí, hay que tener fe, pero yo creo que un exponente para mí claro de estas cosas es el folclore. Hay contadas regiones de España, quizá Andalucía, Galicia y Asturias más vinculadas, quizá Cataluña, pero en el resto pues, un poco de puntilla, es como que todo eso está quedando en el olvido y parece que se ve como algo añejo, algo casposo ahí y se está perdiendo.
Sí, la verdad.
No sé si era una percepción mía, ¿eh?
Sí, igual estamos pasando una etapa de un cierto relax en ese tema. Pero bueno, todavía se ven en nuestros pueblos, bueno, paloteos, se ven danzas, se ven alguna fiesta en concreto. Todavía estamos ahí. Yo creo que a tiempo de que no se mueran del todo. Ya sabes tú que la historia da muchas vueltas, ¿no? Esos ciclos que tiene. ¿Quién no nos dice que dentro de 20 años, 30 años se vuelva a poner en valor todo esto que ahora mismo se está dejando perder, ¿no? Yo creo que ahí no hay que perder la esperanza porque, bueno, pues a veces hay repuntes interesantes y nos tenemos que mantener un poco en esa idea.
Pero pasa con el lenguaje. Si le preguntas a un alumno y de secundaria incluso qué es una azuela y un azadón, no sé yo cuántos sabrían definirte en concreto los utensilios agrícolas, los utensilios de las profesiones artesanales. Todo eso ha desaparecido del léxico, queda casi.
Pues sí, yo creo que el trabajo de la recuperación, este tipo de centros o museos, llamémosle museo sin que tenga la carga esta de decimonónica, ¿no?, del siglo XIX, yo creo que tienen su papel y hacen un papel fundamental ahora mismo en la sociedad para que ese tipo de tradiciones no se pierdan. Pero es lo que te digo, dentro igual de 100 años, de 80 años, pues fíjate lo que será Windows o
sí.
Un ratón. Igual son las palabras tradicionales de ese momento. Sí, desde luego que yo creo que el hecho de que se conserven términos, se conserven tradiciones que han supuesto tanto en la historia, en la vida de nuestra gente, de nuestros antepasados más directos, hablamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, yo creo que es algo fundamental, más que nada por lo costosa que fue su vida y por la cantidad de esfuerzos y trabajo que llevaron a cabo para que quizá nosotros tuviéramos una sociedad mejor, ¿no?
Sí, sí, quienes utilizamos la pizarra y el pizarrín para escribir ahora te dan una tableta
electrónica
de Samsung con una cosita así táctil, incluso ya con la voz vas escribiendo, ¿no? En fin, como diría que la zarzuela, los tiempos adelantan, que es una barbaridad.
Así es, así es.
Sí, ¿no? Pero hay otra cosa de la que sí me gustaría ya hablar en esta segunda parte, que quien me ha contado esos valores tuyos también me ha dicho que te apasiona la historia del antiguo régimen, fundamentalmente el reinado de los reyes católicos y los austrias. Tres siglos, 16, 17 y 18, o 15, 16 y 17 mejor, ¿no?, en los que, bueno, pues vivimos el esplendor del imperio y la decadencia del imperio, ¿no? Yo me he ilustrado, he recurrido a Domínguez Ortiz, un historiador, que escribió una historia de España de aquella época, que considero bastante interesante, bueno, de lo que no era España, de lo que luego fue España, ¿no?, que dice en relación a los reyes católicos, aquí tiene una frase que me ha impactado bastante y quiero tu opinión como historiadora. Dice, se acepta de modo unánime que el reinado de los reyes católicos 1475-1516 representó un viraje decisivo en nuestros destinos nacionales. La historiografía reciente, más atenta a los fenómenos de masas que a las acciones individuales, podría poner algunos reparos a este concepto tradicional. Pero bien pesado todo, y reconociendo la sustancial continuidad de los factores esenciales de la vida española, las novedades que trajo aquel reinado fueron de tal magnitud que justifican la iniciación de una nueva edad. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta apreciación?
Sí, yo creo que es acertada ahí la visión de Ortiz, tanto en cuanto lo que nos han contado siempre de que Isabel y Fernando, esa idea de unidad nacional, se forja con ellos, España se inicia o se reinicia, ¿no?, a partir de la época de los Reyes Católicos. Yo creo que no es cierta, se ha mitificado demasiado ese concepto, y que en realidad pues cada uno tenía una visión. Probablemente Isabel sí pasaba por su cabeza esa idea de unidad nacional, ese planteamiento de España. Ella era la reina de Castilla, Fernando era el rey de Aragón, Nápoles, Sicilia, etcétera. Pero Fernando, yo creo que nos deja entrever, sobre todo al final de sus días, cuando muere ya Isabel, que no tiene tan clara esa idea de España, puesto que se vuelve a casar con Germana de Foix, la sobrina del rey de Francia, precisamente para tener un heredero. Hay que tener en cuenta que él ya tenía, había tenido 5 hijos con Isabel, que se habían malogrado el varón y la hija mayor, y que aparecía en escena Juana. Pero él se vuelve a casar con la pretensión de dejar sus dominios, Aragón, y sus dominios en el Mediterráneo, a ese nuevo hijo que pueda tener con esta mujer, con Germana, que es una mujer muy joven. Esa es la idea. Entonces, eso frustra esas, yo creo que idea preconcebida de que por los dos pasara o tuvieran en la cabeza la unidad de España, porque ahí está claro que la pretensión de Fernando deja bien claro que va a dividir, de nuevo se va a dividir la península y su territorio de Aragón va a mirar hacia el Mediterráneo. Es muy probable que Fernando tuviese en la cabeza un planteamiento más avanzado, más europeo, podríamos decir hoy, ¿no?, en cuanto a una visión de un país mediterráneo, en el que se agruparan sus dominios en Sicilia, en Nápoles y Aragón. Entonces se rompe totalmente con ese esquema preconcebido de que España se forja ahí. Pero por otro lado, lo que apunta Domínguez Ortiz, de que es verdad que cambiaron muchas cosas con los Reyes Católicos, yo creo que es cierto, ¿no? Ese cambio, salimos de la Edad Media, entramos en una Edad Moderna donde el humanismo tiene toda su fuerza. Yo creo que eso es real y eso lo aportan los dos. Isabel tiene muchas sombras, pero tiene muchas luces, ¿eh? O sea, no hay que desprestigiarla. Ahora hemos pasado de venerar a Isabel la Católica, intentar beatificarla. El proceso de beatificación está parado, pero se intenta.
¿No es un exceso eso, perdona?
Pues sí, desde mi punto de vista, sí, yo creo que sí, que es un exceso, ¿eh? Y creo que desde el punto de vista de ella, también. Sobre todo por el testamento y el codicilo que recoge Tarsicio de Azcona, un gran historiador que habla muchísimo sobre todo de Isabel. En él se aprecia los remordimientos que tenía Isabel. Era un ser humano, era una persona que había tenido mucho poder. El hecho de que, claro, en su mente estuviera la expulsión de los judíos, la expulsión de los musulmanes, ahí hay una serie de elementos, incluso en su propia vida privada, la política matrimonial, la relación que mantiene con sus hijos es muy dura en algunas ocasiones. Yo creo que eso le pesa a Isabel. Entonces, yo creo que hasta ella, igual, si me hubieran preguntado, hubiera dicho, pues no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Yo creo que es excesivo, sí, el tema de la beatificación, ¿eh? Creo que es excesivo. Es un personaje histórico con sus luces y sus sombras, pero yo creo que el hecho de la beatificación, por lo menos desde mi punto de vista, supone otras cosas.
Otras connotaciones, ¿no?
Sí.
Yo observo una cosa, no sé, que me gustaría, a mí personalmente me aclarases. Dentro de lo que es una monarquía absolutista, de un territorio, antes de hablar del concepto España-Nación, de un territorio dividido en distintos reinos, con distintas monedas en circulación, con distintas lenguas incluso en otros, ¿cuánto hay de esa idea de crear una nación España que tenía Isabel y cuánto de expansión territorial que podíamos percibir a lo mejor en Fernando para ir hacia ese estado más europeo que tú apuntabas?
Mira, ten en cuenta que hasta el hecho del tanto monta tanto, ese no está ni claro lo que significa y lo que nos cuenta. Porque Isabel gobierna en Castilla y Fernando en Aragón, y cada uno con sus leyes, con sus fueros, cada uno mantiene su independencia, podríamos decir, dentro de esa unión dinástica. De hecho, los castellanos consideran extranjeros a los aragoneses. Hay más de un documento que así lo ratifica, y al revés. Entonces, esa idea de unidad, pues no la tienen, incluso en vida de los dos y de forma activa Isabel, no la tienen muy clara. Yo creo que ninguno de los dos. Igual Isabel, al final de sus días, la incorporación de Granada aporta una visión más espacial, pero yo creo que hay muchas lagunas sobre ese tema. lo que tú dices. Además es que incluso la moneda es diferente para los dos territorios. Los aranceles que tenían que pagar por pasar de un territorio a otro. Estamos hablando de dos territorios muy, muy marcadamente divididos y con muchas peculiaridades cada uno de ellos. Es decir, esa idea de unidad no es tal, ¿eh? Yo creo que se fragua después por los avatares políticos que supone la llegada de Carlos I, el futuro Carlos V de Alemania, el nieto, en realidad. Ahí sí se produce el cambio, ¿eh? Ahí sí se produce el cambio a todos los niveles. La política absolutista que introduce este hombre no la tienen sus abuelos.
No sé si también se puede incluir el descubrimiento de América o el viaje a América, el descubrimiento es posterior, el viaje a América, como expansión territorial más que de como una experiencia científica, ¿no? Pero vamos a aparcar un poco el descubrimiento de América y todo lo que trajo consigo para adentrarnos un poco más, dando un salto cualitativo en el siglo XVI. Ya hay una constitución de una España, bueno, con el reparto que se hizo entre los distintos señores, entre los distintos reinos que estaban ahí, y vamos a ir un poco al ordenamiento social de España, a cómo surge ya en torno a la corte un medio urbano, podríamos llamar, y cómo sigue el medio rural, lógicamente, ahí, pues, donde con un país, una nación, digamos así, metida en guerra permanente, lógicamente, cuando los señores se libraban de las guerras, eran los vasallos los que acudían, o el pueblo, los plebeyos, a pelear, ¿no? ¿Cómo era esa división entonces para dar pie luego a esa Europa, a esa España, que con la llegada de Carlos I, Carlos V, no sé, sus influencias alemanas y toda su educación fuera de aquí, pareció diferente, incluso más absolutista, como te contabas?
Pues yo creo que hay un momento ahí crítico, entre incluso, además, yo creo que se aprecia en los dos tipos de sociedades, como tú bien dices, la sociedad urbana y la rural, que es la llegada de Carlos, más que la llegada de Carlos V, incluso previa a la llegada de Carlos V, y que supone la muerte del heredero varón de Juan, la muerte de Isabel, la hija mayor, y la aparición en escena de Juana. Juana, la que llamamos popularmente la loca, Juana I de Castilla, vamos a hablar de ella como Juana I de Castilla, no es del gusto de su madre para reinar. Su madre pues la cree enferma, heredera de la enfermedad mental de su abuela, de la madre de Isabel la Católica, Isabel de Portugal, y por tanto no le parece demasiado bien que sea su hija la encargada de llevar las riendas del poder cuando ella desaparezca. Además se acompaña de Felipe el Hermoso, ¿no? Este hombre altivo, un tanto vanidoso, iniciador de la corte de los Habsburgo aquí en España. No son muy del gusto ni de Isabel ni de Fernando. Cuando ellos llegan a España la situación es bastante difícil. Isabel acaba de morir, llegan a España para hacerse con herederos. ¿Y qué ocurre? Que Fernando y Felipe deciden internar a Juana en Tordesillas, dejarle ahí, pues porque no está capacitada, según ellos no está capacitada. Y se produce un resquebrajamiento del poder. Lo que había sido, o lo que mantenía una cierta unidad, decíamos que igual ficticia, ¿no?, la de Isabel y Fernando, pero sí una estabilidad en sus reinos, cada uno en sus reinos, se produce un resquebrajamiento absoluto entre los dos reinos. Por un lado, Fernando mantiene la paz o la estabilidad en Aragón, pero Castilla, la entrada de Felipe con un nuevo planteamiento político, yo creo que desequilibra totalmente las fuerzas activas de Castilla. Y se produce un desnivel entre el campo y la ciudad. Yo creo que las épocas de crisis son las que más nos enseñan, nos sacan a la luz esas diferencias de lo que es el campo y la ciudad. El campo se inicia un abandono que ya había iniciado en épocas anteriores, sobre todo desde la época de la peste negra, estamos hablando ya de finales del siglo XIV, y se establecen grupos más numerosos en la ciudad. Pero claro, estos grupos en la ciudad no están demasiado preparados para la sociedad urbana. Y claro, se abandona el sector primario, que es fundamental en una economía medieval. Estamos hablando del final de la economía medieval, pero todavía hablamos de una economía de tipo medieval donde la agricultura tiene un peso específico. Entonces yo creo que ahí es donde se produce esa ruptura. Y Carlos V, la llegada de Carlos I, aunque al principio muy recelosos, ya conocemos la guerra de las comunidades, que forma uh-huh. parte del inicio, ¿no?, de esta llegada de Carlos V, luego va a mantener una situación más o menos de equilibrio. Luego se va a romper de nuevo, pero en un principio yo creo que después de pasado lo más duro, que es esa llegada de este hombre que no habla castellano, que llega acompañado de su séquito de extranjeros y que efectivamente los nobles, los más recelosos, los nobles castellanos, de ver llegar a un extranjero con todo su poder y que temen por su, claro, por su sustento, después de que esta fase se acaba, yo creo que se inicia una etapa de una cierta estabilidad en la que se vuelven a equilibrar las dos fuerzas, el campo y la ciudad, la sociedad urbana y la sociedad rural. Yo creo que ahí hay un tiempo breve, por otro lado, breve, en el que se vuelven a sentar las bases de lo que va a ser la sociedad durante 20 o 30 años. Hasta que se vuelve a romper otra vez el equilibrio.
Pienso que surge ahí una tercera, menos la veo yo, que es la Iglesia, el papel de la Iglesia como institución y como forma de vida y como influencia. Porque ahora la televisión nos ha recordado el episodio, entre comillas, de Catalina de Aragón uh-huh. con Enrique VIII de Inglaterra y lo que consecuentemente trajo aquello, no solamente en cuanto a enfrentamientos entre España e Inglaterra, sino a las divisiones que la Iglesia y lo que eso supuso, ¿no?
Claro, es que fíjate, ahí nos metemos en otro tema. Carlos I de España, V de Alemania, emperador de Alemania, va a ser el que va a salvaguardar el catolicismo en toda la Europa. Entonces, él se va a enarbolar como el gran católico de toda Europa, con permiso del Papa en algunas ocasiones y sin permiso del Papa en muchas otras. Hay que tener en cuenta que en este momento el Papa es un gran señor, funciona como un príncipe más. No con ese papel religioso que lo vemos ahora, ¿no?, sino es un príncipe más, es el príncipe del territorio en torno a Roma. Entonces yo creo que ahí hay otro problema. Hablábamos antes de una cierta estabilidad, se inicia la ruptura de esa estabilidad cuando este hombre asume ese papel, que además lo asume él, por vocación, el hecho de que abandere la cristiandad, el catolicismo, mejor dicho, en toda Europa. Y es cuando, bueno, además estamos en un momento crítico desde el punto de vista eclesiástico, no tanto en España, como sí en algunos países de Europa, sobre todo en Italia, en los distintos territorios italianos lo vemos, también en Alemania, en el territorio alemán, que él gobierna, mejor dicho, él es el emperador de Alemania, pero no lo gobierna, por supuesto, están los siete príncipes electores gobernando ese territorio, y es que el clero tiene un poder omnímodo, absoluto. Se llevan a cabo las simonías, que son las ventas de cargos eclesiásticos, nepotismo dentro de la Iglesia, todo se vende, las bulas, las indulgencias, es decir, todo es importantísimo para sacar dinero, para mejorar la calidad de la Iglesia.
Mercado, que se diría hoy día.
Claro, es un mercadeo, ¿no? No es una vocación, es un mercadeo, lo vemos en la época de los papa, el Papa Borgia, el Papa los Papa Medici, la alternancia de poder de las grandes familias italianas, es terrible. Entonces aparece en escena un pobre hombre, un agustino, Lutero, que cansado de esta situación, pues coloca sus 95 famosas tesis en la abadía de Wittenberg, diciendo hasta aquí hemos llegado. Y ahí se inicia un proceso que aparentemente, pues este hombre era un segundón dentro de la Iglesia y que no tenía un poder específico, pero a partir de ahí se inicia un proceso sin precedentes en la historia, de ruptura eclesiástica sin precedentes. Y yo creo que venía ya marcado por la situación, como tú decías, del poder que estaba asumiendo el clero desde el siglo XIII ya. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI hay 300 años ahí, en el que el clero comete unos abusos de poder sin nombre. Yo creo que es la época más dura para la Iglesia, desde ese punto de vista. Entonces ahí se inicia una reforma que trae consigo esas otras reformas, ¿no? Hablamos de la reforma de Lutero, de la de Calvino, Zwinglio, en Suiza, y hablamos, como no, de la reforma inglesa, aunque aquí con unas connotaciones muy curiosas, debidas a la peculiaridad de Enrique VIII, su nombre que se quiere divorciar de Catalina de Aragón. El Papa no se lo permite.
O sí o sí.
Claro, y decide cambiar de Papa. El Papa a partir de ese momento va a ser él. Claro, además esto crea un conflicto a la Iglesia, porque la Iglesia, el Papa estaba comenzando a excomulgar, a llamar herejes a este tipo de nuevas religiones que aparecen en Europa, pero porque modifican el dogma, pero sin embargo, con Enrique VIII no supieron qué hacer. Ten en cuenta que no modifica nada del dogma. Simplemente cambia, la cabeza visible de la Iglesia deja de ser el Papa y se convierte en la cabeza visible de la Iglesia inglesa, ratificado además por su Parlamento. ¿A cambio de qué? De prebendas, claro. Pero también hay que tener en cuenta que es una isla, que siempre han hecho un poco lo que les ha parecido.
Otro mundo.
Claro, es otro mundo. Y entonces yo creo que hay es un cambio religioso el que se produce en Inglaterra, pero por motivos personales, no tanto de verdad religiosos. Pero claro, es una más. ¿Eh?
Sí, está claro que yo creo que nos daría para muchos monográficos sobre época tan interesante, ¿no? Por eso vamos a dejar el tema de América, su descubrimiento y todo lo que trajo consigo, porque también merecería otro capítulo.
También, pero...
Para hablar un poco de aquel imperio en el que nunca se ponía el sol, cómo empieza a desmembrarse y esa crisis ya del 17 aboca, bueno, pues a un cambio sustancial, ya un radical en el devenir de España.
Mira,
¿no?
Ten en cuenta, estamos hablando, Carlos V está metido en un montón de guerras en Europa, aparte de estas guerras de religión tremendas que se mantienen. Su hijo Felipe II hereda un imperio muy grande, muy extenso, pero también muy conflictivo. Guerras con Francia, su eterno rival, Francia siempre, ¿no? Desde Francisco I, guerras con los turcos.
Perdona que introduzca un factor, porque yo siempre había entendido que esa era Francia. Sin embargo, parece ser que el antiespañolismo, por llamarlo de alguna manera, surge más en Italia que incluso en Francia o en Alemania.
Yo creo que sí, que se pasa por muchas etapas. La etapa...
El haber sido el país dominante lleva a esto, ¿no?
Lleva a eso, no hay duda. Entonces, Francia en este momento, en la época de Carlos V, Francisco I, está acorralado. Ten en cuenta que las posesiones... España está a un lado, las posesiones de Carlos V, por un lado España, y por otro lado todo el territorio alemán. Borgoña, territorio alemán, parte de Italia. Entonces, claro, Francia queda en el medio. Y Francisco I es un hombre muy peculiar, muy ambicioso, es un personaje histórico muy interesante, Francisco I. Entonces, claro, mantienen cuatro guerras. Hay cuatro guerras con Francia que desgastan muchísimo, más la guerra con Inglaterra, las guerras religiosas de las que hablábamos antes, la cantidad de dinero que puso Carlos V encima de la mesa para conseguir el título imperial, que no fue ni más ni menos que eso, dinero, porque no le supuso nada. Es decir, al final de sus días le deja el imperio a su hermano Fernando, porque dijo, toma para ti esto, que yo aquí no mando ni hago nada. De hecho, están los siete príncipes electores, los grandes príncipes alemanes, son los que mandan en su territorio. Y Carlos V ahí no tiene nada que hacer.
Y las arcas públicas se quedan vacías.
Pero las arcas públicas tuvieron mucho que decir ahí. Entonces, Felipe II cuando llega, lo mismo, se mantienen esas guerras religiosas, la guerra con los turcos. Hay cuatro bancarrotas en la época de Felipe II, tremendas. Claro, eso, la situación económica, a pesar de que llegue dinero de América, el dinero que llega a América es que ni tan siquiera se queda en España, es que ni se mantiene en España, porque va para el resto de Europa. Los Fugger, los banqueros alemanes, tienen totalmente empeñada la corona de Castilla, a España en general, ¿no? Lo que pasa que siempre, bueno, Castilla fue la pagana, la gran pagana, porque el rey estaba muy vinculado desde tiempos medievales a Castilla. Entonces, hay una situación ahí terrible. En el siglo XVII, lo que tú dices, ya se lleva a cabo una de las crisis más graves que ha habido en España desde que aparece como tal, ¿no? Entonces, la gran crisis del siglo XVII, un rebrote de peste, malas cosechas, la situación ya crítica de la economía, pues todo se unió pues para que se desmantelara la política española, en realidad.
Ese intento de mantener a toda costa la hegemonía, que duró casi medio siglo, desde finales del 16 hasta mediados del 17, tiene una gran influencia, a pesar de que decían que venía el oro de América y todas esas cosas, donde en América ya surgieron, empezaron a surgir otros problemas, y bueno, teníamos que mantener un imperio que estaba muy alejado de lo que era el centro de poder.
Sí,
de aquí.
Sí. No, además, como tú dices, pues es que lo de América nos daría para hablar otro tanto, porque luego el perfil de la gente que va a América a hacer las Américas es también terrorífico. Desde Pizarro, Almagro, yo creo que ya el colmo es Aguirre, el terrible Aguirre. No hay una película de Herzog, creo que es, que Aguirre, o La cólera de Dios, que cuenta muy bien lo que fueron las calamidades en América, es decir, lo que pasa a la población indígena pues por este tipo de colonizador, conquistador que va a hacer allí, son gente ambiciosa, muy egoísta, que matan en nombre de Dios. Entonces yo creo que hay, solo hay una figura que entiende lo que está ocurriendo, que es Bartolomé de las Casas, ¿no? El gran crítico de lo que ocurre en la América de la época, sí. Yo creo que este es el gran hombre de América. Él era, además, encomendero, ¿eh? La encomienda era la forma habitual de organización política en América. El hecho...
Ahora que has mentado el tema ese de que se mataba en el nombre de Dios, ahí por ahí yo he leído algún capítulo, en una especie de historia o leyenda negra, no sé, de quien afirma que si en lugar de haber ido con la cruz hubiésemos ido con la cultura, otro gallo nos hubiese cantado en
claro, esa perspectiva la tenemos hoy, ¿no? Yo creo que de un tiempo para acá, evidentemente, se habla ya de derechos humanos, hablamos de otras muchas cosas. También es verdad que en aquel tiempo, mira cómo están actuando el resto de los países. Igual, sí, Portugal sí. Hace lo mismo, Holanda hace lo mismo, Inglaterra llega un momento en que va a hacer lo mismo, se va a repetir el modelo. Todo es a costa de sacar la mayor cantidad de recursos económicos. Digo en este caso en nombre de la fe porque fue la justificación que se dio para conquistar América. Fue la justificación que se da desde los reyes. El rey deja marchar un montón de gente a América, la condición indispensable es eso, que vayan a cristianizar esos territorios. Pero eso se convierte en una bola de fuego, que al final pues casi acaba con el propio imperio, ¿no? Esa situación casi acabó con el propio imperio. De hecho, en una parte lo perdieron por esa mala gestión. Decíamos, bueno, pues lo de criticar, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, es un tiempo en el que, bueno, pues no se habla de derechos humanos. El primero que se atreve a hablar de ellos es Bartolomé de las Casas, que habla de los derechos de los indios, hablamos de derechos ya de alguien. Pero es curioso, porque fíjate, Bartolomé de las Casas, interesantísimas sus cartas de cómo defiende a la población indígena, cómo le parece terrible lo que está ocurriendo, sin embargo, justifica la esclavitud de los negros, porque según él los negros no tenían alma. Luego estamos hablando ahí un poco de la mentalidad de la época, ¿no? Que a pesar del humanismo, de que haya figuras como Erasmo de Rotterdam o como Maquiavelo y otros personajes, Luis Vives, otros personajes singulares, pero aún denotamos cierta relación con la Edad Media, no hay duda.
Una época en la que empieza a ponerse el sol y parece ser que no vuelve a salir el sol en esta España nuestra hasta pasados varios siglos, ¿no? Porque
la
historia
sí.
Más reciente también, sí. También da fe.
Está, sí, da fe. Yo creo que ahí sí, se inicia una decadencia con los últimos Habsburgo, los últimos Austrias, Felipe III, que es una época más o menos tranquila, pero es un rey pusilánime, en manos de validos siempre, Felipe IV... Carlos II ya es el final de la dinastía Habsburgo, además es una dinastía muy endogámica, muy cerrada, con mucha consanguinidad, que eso trae muchos problemas. Carlos II yo creo que es el ejemplo, claro, del final de esta dinastía. Es una época ya triste desde el punto de vista político, pero curiosamente y paradójicamente es una de las épocas más brillantes desde el punto de vista cultural, ¿no? Esto parece que lo vemos en otros momentos de la historia. Cómo estos reyes, que no se dedican a la política, no les gusta la política, les gusta la caza.
Se dedican a vivir.
Les gusta, claro, la pintura. Y tienen gente a su alrededor, como el duque de Olivares, como Velázquez, gente que marca en estas cortes, a los que mandan en su nombre a recoger, a comprar piezas de arte de toda Europa. Entonces, la Pinacoteca del Prado y hay que decir que es de las mejores del mundo, guarda los tesoros de este momento. Esos reyes, tranquilos, podríamos decir que más que tranquilos, dejados de su vida política, alejados de su vida política, y que en realidad, bueno, pues lo que hicieron fue dedicarse eso al arte. Sí, pues, sí, sí, tal cual.
Bienvenido sea este efecto colateral, ¿no?
Pues sí, es, efectivamente, menos... fue un momento de luz. Ahí hemos tenido luego, además, nosotros lo hemos heredado.
Sí, sí. Pues señores y señores, hasta aquí ha sido nuestros 45 minutos hoy con Ascensión García Montes, coordinadora del área de Historia y Cultura Tradicional de la Universidad Popular de Palencia, con la que ha sido un auténtico placer hablar con ella y acercar un poco ya esa historia lejana de nuestro país. Aparcamos aquí algunos temas muy interesantes que hemos tocado muy, muy de puntillas, porque no iba a ser menos Radio Colores, aquí el tiempo también apremia. Para emplazar a Ascensión otro día y seguir hablando de temas tan interesantes como es la historia, contada de otra manera. Les dejo a ustedes en la sintonía de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, Ascensión.
Muchas gracias, muchas gracias por todo.
Un saludo.